Al fin sucede en Metro.
Entramos en la tercera hora de Al fin sucede. Qué rápido que pasa este programa. Hoy hablamos de estar quemado. La Organización Mundial de la Salud dijo que estar quemado es una enfermedad. O sea, burn out. Estar quemado.
Sí.
Es raro, tipo, bueno, estoy enferma, estoy quemada.
¿No? Bueno, pero eso está bueno. O sea, que va a haber un certificado médico que dice, esta chica está quemada. Tiene 2 días de reposo, listo.
Y con nosotros está Ale Melamed. Bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Un placer compartir con ustedes.
El autor de Empresas Humanas, también el autor de Historias y mitos de la oficina, lo que nadie cuenta. Autor también de Empresas Depredadoras. Él toca todos estos temas. Su último libro es Diseña tu Cambio, que tiene que ver con estrategias para reinventar tu vida profesional y tiene que ver con estrategias para no estar quemado.
Tal cual.
Disfrutar el trabajo.
Tal cual, tal cual. A ver, primero entendamos que me parece que es importante el reconocimiento que está teniendo esta enfermedad en la sociedad. Y no es menor, porque esta es una enfermedad que se reconoce hace muy pocos años. Antes no existía como tal. Pero para entender de qué se trata, vamos a un ejemplo bien simple para que todo el mundo lo tenga claro. A ver, el estrés. Todo el mundo habla del estrés, y no es bueno ni malo en sí mismo. Vamos a entender qué es el estrés y a partir de esto vamos a entender lo que es el síndrome del burnout o estar quemado.
A ver,
pensemos en las cuerdas de un violín. Si las cuerdas están demasiado flojas, ¿qué es lo que sucede? Uno toca, no pasa nada.
No.
Si las cuerdas están demasiado tirantes, en algún momento explota.
Sí.
¿Cómo tienen que estar las cuerdas de un violín o de una guitarra o de cualquier instrumento?
Tensas.
Tensas, pero la tensión necesaria como para ser lo suficientemente útiles como para poder tocar, pero no demasiado como para no romperse. Esto es el estrés. Sin estrés no podemos vivir. Nosotros no podemos vivir sin estrés. Ahora, ¿qué significa el estrés? Es nuestra reacción ante una situación externa que nos genera alguna necesidad de cambio. Ahora, si estamos todo el tiempo sometidos al estrés, y es esa gente que está todo el tiempo bajo estrés máximo, ahora vamos a dar algunos ejemplos, en algún momento decís, no puedo más y estoy quemado. Ahora, cuando alguien está quemado, y especialmente ustedes que conocen del rubro del periodismo, que trabajan en 80 cosas y van de un lado para otro, y que siempre están en deuda, ¿vieron? Esa gente que todo el tiempo decís, no llego nunca, trato de estar al día y siempre estoy endeudado, en algún momento decís, no puedo más. De hecho, uno de los autores que habla del tema se llama Gerard Freudenberger, y Freudenberger tiene un libro que se llama No Puedo Más. La sensación de la persona que está quemada es no puedo más. Ahora, cuando estás quemado, es como cuando se incendia una casa. Es muy difícil recuperarte, porque cuando estás quemado estás totalmente destruido. Entonces, creo que la distinción más importante es que no es porque un día estás estresado ya estás quemado. Es cuando estás sometido al estrés todos los días, permanentemente, y ya perdés cualquier tipo de motivación respecto a tu trabajo.
Dicen, Ale, que perdés, por ejemplo, que te despersonalizás y perdés la sensibilidad.
Exactamente. La persona que está quemada es como que ya todo le da lo mismo, ¿no? Y voy, no voy. Es como que perdés cualquier tipo de emocionalidad respecto a tu trabajo. Y tal vez...
En eso se emparenta con la depresión, es como el desgano,
bueno,
¿no?
Digamos, la depresión es una de las consecuencias del burnout.
Claro.
Cuando uno ve gente con burnout, es muy difícil la recuperación porque son tantos los síntomas simultáneos que tenés que resulta muy difícil recuperarlo. Ahora, ¿qué es lo que sucede? No se reconocía como tal. Porque decía, esta persona es flojita, no se banca el desafío.
Claro.
Fíjense que el primer estudio que se hace es con policías que empiezan a ver que están como desmotivados, que pierden cualquier tipo de conexión emocional con su trabajo. Y es ahí donde se empieza a estudiar este fenómeno, que tiene que ver con la psiquiatría.
Y las conductas repetitivas en el trabajo, trabajos que uno hace frecuentemente y lo repite, ¿afecta el burnout?
Definitivamente. Digamos, hay una cuestión que es una causal muy importante del burnout, y es cuando haces un trabajo repetitivo de poco valor agregado y te sentís que hagas lo que hagas es lo mismo. Ahora, lo más interesante es que hoy en día se está viendo, por ejemplo, mucho en médicos, en enfermeros, que tiene una necesidad de estar todo el tiempo brindándose hacia el otro y no recibís reconocimiento. El reconocimiento es uno de los factores que disminuye el riesgo de burnout. ¿Por qué? Porque sentís que te esforzás, pero por lo menos alguien te lo reconoce. Esos, fíjense, el típico estudiante de medicina que acaba de recibirse tiene que hacer guardias de 24 o de 36 horas. Esa gente, justo escuchaba al presidente de la Asociación de Psiquiatría Argentina y decía que más de un 25% de los residentes en psiquiatría están hoy bajo burnout. Fíjense, los mismos psiquiatras que son los que tienen que trabajar este tema son los que están hoy sufriendo el burnout.
Y si hubiera reconocimiento sería más importante. Hay alguien de acá, de esta mesa, sí, que está un poco quemada, pero además porque está haciendo un horario difícil. Majo Echeverría está haciendo un horario contra...
Estoy coordinando a María O'Donnell en la mañana de Metro.
Amigaza María.
Bueno, sí, nos levantamos los escucha muy la mañana, temprano.
Lo sé. Somos creo que se levanta a las 4:30 de la mañana ustedes,
somos,
¿no?
Somos un equipo muy madrugador, sí. Con eso, o sea, en realidad el problema principal es que el horario es distinto al de...
Es el contrahorario.
Es antinatural.
Es antinatural.
Parece antinatural, no sé si es la palabra exacta, pero de repente son las 12 de la noche y es incorrecto que yo esté despierta porque no tiene ningún sentido, porque voy a dormir 4 horas y media si me acuesto a las 12. Digo, ¿cómo se maneja eso?
Bueno, es un buenísimo tema. Vos sabés que, a ver, respecto a los horarios así como en contra de la corriente natural, hay dos situaciones muy diferentes. Una, que es la que más está afectando a los trabajadores, y es la gente que le van corriendo el horario cada semana. Tienen horario, por ejemplo, un día trabajan de 8 a 16, a la semana siguiente trabajan de 16. Esa gente es la que peor está porque nunca se termina de acostumbrar. Aquellas personas que trabajan a un horario no habitual, la cuestión está si además de todo eso seguís haciendo todo esto. A ver, vamos por un ejemplo. Si vos estás hoy, domingo, a las 8:20 y 15 trabajando y mañana 4:30 estás levantada y en realidad seguís haciendo como si no trabajaras 4:30, ahí me parece que la probabilidad de tener algo de esto se incrementa.
Okay. Alejandro Melamed, la reta a Majo Echeverría.
No, estamos simplemente... De hecho, con María lo hablamos más de una vez, ¿no? Y yo le decía, ¿cómo se hace para aguantar? La verdad que es complejo y obviamente ahí, y es casi te diría algo muy sensato y normal, decir, bueno, ¿qué pasa si te acostás a las 7:30 de la noche? O decir, no puedo. Y bueno, muchas veces a mí me sorprende cuando, a mí me gusta mucho el deporte, los periodistas deportivos están en el programa de la mañana hablando del partido que terminó a las 12 de la noche. O decir, pero este tipo no durmió. Claro. Y la respuesta es no durmió. Bueno, claro. Juan Pablo decía muchas veces que duerme siestas, micro siestas para tratar de recuperar, ¿no?
¿Vale la siesta?
Vale, a ver, yo creo que cada persona tiene su sistema de recuperación. Ahora, lo que se dice hoy en día, se habla del triángulo de la saludabilidad. Y vamos a hablar de ese tema porque está muy vinculado. El triángulo de la saludabilidad es buena alimentación, actividad física y descanso. Cuando uno, en alguno de las tres vértices, está muy complicado. Sigamos hablando de otro tema, me parece, Majo, porque si no, encima te va a dar depresión profunda. Decir.
Majo apoya la cabeza sobre el escritorio cual derrotada.
No, la siesta sí es interesante porque es cierto que a veces la siesta, depende de cómo venga el día, a veces la siesta me sirve de verdad y me despierto súper recuperada. Y hay días en donde digo, no, tengo que seguir durmiendo y no se puede porque tenés otro compromiso. Porque
Sí, lo que pasa es que siesta... el cansancio es algo que cuando uno decir, no es que porque recuperaste media hora ya deja de dormir 8, no, digamos. No es menor el tema de tener el espacio y ojo, dormir no significa descansar, también hay una distinción grande ahí, ¿no? Y el problema y gran parte de lo que te lleva al burnout es cuando tu cabeza no logra estar en estado, bueno, paro de funcionar. Ustedes saben que una de las cosas que más se está estudiando hoy en las empresas es la cantidad de gente que toma diferente tipo de medicación para poder dormir. ¿Por qué? Porque la cabeza está tan acelerada y encima aquellas empresas que trabajan con necesidad de estar conectado con distintos lugares del mundo, vos recibís todo el tiempo estímulos. Entonces tu cabeza nunca está en estado de descanso.
Y eso no está bueno, ¿no?
No solo no está.
Digo, ¿cómo hacemos? Mira,
está pésimo, pero estudios en alguna de las empresas más importantes, inclusive para mi tesis doctoral yo estudié este tema, hay empresas donde... ya declarado, hay un 50% de los empleados que toman algún tipo de medicación. De hecho, cuando escuchás cuáles son los medicamentos que más se consumen en la Argentina, está bueno para hacer un informe de esto, los sedantes son los medicamentos de mayor consumo. Obviamente que no está bueno porque es un elemento externo que vos agregás para poder relajarte. Y bueno, hay mucha gente que utiliza hoy, y es algo súper recomendable, el mindfulness, que es el poder relajarte a través de mecanismos naturales, el poder encontrar básicamente la respiración, la relajación. Yo siempre miraba y decía, no tengo tiempo para eso, ¿no?
Hay muchas aplicaciones para muchísimo. Eso, intenté hacerlo, las descargué, por ahora no me metí.
Bueno, diste el primer paso. No es menor.
Para tener tipo unos 20 minutos de relajación. Eso,
ahora, ¿sabés qué? Me querías preguntar algo.
No, si tuvieras que decir, a ver, los 3 consejos principales para una persona que está sufriendo en este momento burnout. ¿Qué le recomendarías?
A ver, primero un tema no menor. Fíjense qué interesante y la contradicción. Estamos hablando en un país donde hay muchos, pero muchos miles de personas que no tienen trabajo. Con lo cual muchos dirán, ojalá pueda estar expuesto a este tema y en un país donde la desocupación es prácticamente un 10%, hay 2 millones de personas que no tienen trabajo. Punto número 1. Ahora, punto número 2, lo primero es tomar conciencia. El primer paso es tomar conciencia que estás en este tema. Porque si no tomás conciencia, nunca podés actuar. Lo segundo es recurrir a especialistas, compartirlo con alguien, al menos con algún compañero. Y tercero, encontrar, y básicamente en el último libro que escribí, digamos, junto con mi amigo Fabián Jalife, una de las cosas que intentamos hacer es encontrar tu propósito. ¿Para qué estás en el mundo? Y creo que uno de los problemas, y se describe muy bien en el burnout, la gente siente que está como una especie de círculo, un hámster. Siente que trabajo, ¿y para qué carajo estoy trabajando?
Una automatización.
Sí, exactamente.
Y despersonalización. Sí. Habla Alejandro Melamed, él es especialista en estrategia de innovación en recursos humanos, es referente en el futuro del trabajo, el lado humano de la transformación digital y el liderazgo con propósito, está viendo el cambio, ¿no? Hacia dónde vamos. Es doctor en ciencias económicas de la Universidad de Buenos Aires y director general de Humanize Consulting. Pero habla como si fuera un psicólogo.
Lo que pasa es que todas estas cosas tienen una cuestión de sensibilidad y las emociones son claves. Ustedes saben, hay un libro que salió ahora que lo súper recomiendo, se llama La Revolución Emocional, que lo escribe Inma Puig. Inma Puig es una persona justo de Barcelona, hablábamos hace un ratito respecto a Barcelona. Ella fue la directora de Recursos Humanos del Barcelona. Y ella dice algo del club Barcelona, tanto de fútbol masculino como femenino, como de básquet masculino y femenino. Y unas cosas que dice es, la clave hoy en día es cuidar a las personas. Ustedes me preguntan de lo que estamos hablando es cómo cuidamos a las personas. Y en cualquier trabajo lo que buscamos es que otro nos cuide, pero fundamentalmente el mensaje es qué hacemos nosotros por cuidarnos a nosotros mismos. Muchas veces se deposita en el otro la responsabilidad y acá hay una palabra que me parece clave. Responsabilidad viene del inglés responsibility, que es la habilidad de responder. Con lo cual lo que tenemos que considerar es que cada uno de nosotros tiene que tener la habilidad de desarrollar los recursos para prevenir esto. Método muy simple es recordar este triángulo: descanso, alimentación y actividad física. Les diría costo cero, pero ¿saben una de las cosas que se ve? Que la gente que está bajo burnout empieza a comer mal, empieza a tener exceso de alcohol, empieza a tener cualquier tipo de exceso, porque esto que decías vos, Gisela, de la despersonalización, es como que no te importa nada, estás quemado y basta, ya está, no tengo...
Hasta el gesto del quemado
absolutamente, lo ves quemado, derrotado, y ¿sabes qué? Y lo dice, estoy quemado. Ahora, hay una cuestión histórica en nuestro país que no es menor. Todos nosotros somos hijos o nietos de inmigrantes.
Sí.
El inmigrante tenía un concepto que trabajar desde las 4:30 de la mañana, mirá el panadero, se despierta a las 4:30 de la mañana. Y ese es un tema, Es un tema porque nos formaron y las escuelas y las universidades te formaron, porque el deber, la obligación.
El trabajar era importante, el ser alguien, el esforzarse también. Ahora, fíjate que los millennials pasan entre 7 y 14 horas con trabajo. O sea, digo, hay como un tema. Se dice que son medios vagos y que les importa viajar y todo eso, pero nacieron en un mundo en donde el trabajo cada vez pierde más estructura.
Exactamente.
Y ganan menos. Entonces, para ganar bien, tenés que hacer como 3 o 4 trabajos.
La multiplicidad.
Entonces, los pibes están quemados.
Absolutamente, y además hoy tenés un estímulo adicional que es las redes sociales y la cantidad de horas que no dormís por estar expuesto a todo esto. De hecho, hoy salió un artículo sobre el burnout en los millennials. Ahora, hay algo que es interesante. No cualquier persona está sometida al burnout por tener mucho estrés. ¿Qué significa? Hay ciertos tipos de personalidad, los llamados personalidad tipo A, que son los autoexigentes, esas personas que buscan el perfeccionismo, que siempre tienen que estar perfecto, que esos son los que más riesgo tienen. Y ahí, hoy en día se está haciendo una distinción entre los que trabajan para empresas europeas o para empresas americanas.
Hablamos de el estar quemado, fue una de las noticias de la semana. Es una enfermedad, estar quemado de tanto trabajar. Así que atentos con todos los detalles, datos y consejos que nos dio Alejandro Melamed. Muchísimas gracias.
Por favor, un placer y que tengamos una excelente y saludable semana.
Gracias.